Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Comenzamos este informativo. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Alejandro? Un informativo muy especial este y ya la gente lo sabrá a través de la primera de las noticias.
Comenzamos con esos titulares. Funcionario israelí dice que se alcanzó un acuerdo sobre rehenes. Trump se convierte en el primer líder en confirmarlo. Según funcionarios árabes, el enviado de Trump influyó más en Netanyahu en una reunión que Biden en todo el año. El candidato de Seguridad Nacional de Trump dice que Hamás debe ser destruido y no jugar ningún papel en Gaza después de la guerra. El comité de la Knesset aprobó el primer paso de la nueva reforma judicial en una sesión boicoteada por la oposición. Podemos desata su antisemitismo más radical por la visita del Maccabi Tel Aviv. Estos son los temas que les traemos hoy aquí a Radio Sefarad. Comenzamos con esa noticia, ese alto funcionario de Hamás, Bassem Naim, que confirmó a los periodistas que el grupo terrorista ha aceptado un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes con Israel. El acuerdo se firmará en las próximas horas, según dicen los funcionarios, y los primeros rehenes podrían quedar libres el domingo. El presidente designado de Estados Unidos ha compartido este mensaje. Este acuerdo de alto el fuego épico solo podría haber ocurrido como resultado de nuestra histórica victoria en noviembre, ya que le indicó al mundo entero que mi administración buscará la paz y negociará acuerdos para garantizar la seguridad de todos los estadounidenses y nuestros aliados. Estoy encantado de que los rehenes estadounidenses e israelíes regresen a casa para reunirse con sus familias y seres queridos. Con este acuerdo en marcha, mi equipo de Seguridad Nacional, a través de los esfuerzos del enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, seguirá trabajando estrechamente con Israel y nuestros aliados para asegurarnos de que Gaza nunca vuelva a convertirse en un refugio seguro para los terroristas. Seguiremos promoviendo la paz a través de la fuerza en toda la región mientras aprovechamos el impulso de este alto el fuego para ampliar aún más los históricos acuerdos de Abraham. Este es solo el comienzo de grandes cosas por venir para Estados Unidos y, de hecho, para el mundo.
Bueno, evidentemente el discurso de Trump, bueno, que no es un discurso, sino el mensaje que ha mandado es... Ha estado lleno de referencias a sí mismo y a su administración, que todavía no ha asumido el poder, que lo hará a partir del lunes. Bueno, llevamos horas pendientes de que se confirmase, aunque digamos que oficialmente todavía no se ha hecho. Ya todo el mundo da por hecho que si lo ha comunicado Trump, si lo ha comunicado también Qatar, pues que también el gobierno de Israel lo haga en las próximas horas. Me imagino que están afilando los lápices para comunicarlo de una manera que, anime a los corazones de los israelíes después de estos tantos meses en los cuales han estado con el alma en un puño, especialmente por el tema de los rehenes, en cerca de un centenar de personas, de las cuales, como sabemos, ha informado el propio ejército israelí, una cuarentena de ellos seguramente están sin vida. No sabemos si se van a recuperar a todas las personas. Lo que sí se ha trascendido es que en esta primera fase de unas 15 días, pues se van a ir liberando unos 33 rehenes a cambio de la liberación de presos de Hamás en poder de Israel, y que se irá haciendo por goteo en general en grupos de 3 o 4 personas, y en las cuales estarán incluidas mujeres, niños, ancianos, etcétera, etcétera, y se reserva para una segunda fase los siguientes personas y también, me imagino que también cuerpos de fallecidos que se van a ir liberando. Esta es una magnífica noticia, muy esperada durante mucho tiempo, y bueno, habrá que tener un poquito de paciencia porque los primeros liberados no saldrán antes del próximo domingo.
una reunión de fin de semana tensa entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y el enviado entrante para Oriente Medio, Steve Witkoff, condujo a un avance en las negociaciones de los rehenes con el principal asesor del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, haciendo más para influir en el primer ministro en una sola reunión de lo que el presidente saliente Joe Biden hizo en todo el año, según dijeron dos funcionarios árabes. Witkoff ha estado en Doha durante la última semana para participar en las negociaciones sobre los rehenes, mientras los mediadores intentan conseguir un acuerdo antes de la investidura de Trump el 20 de enero. El sábado pasado, Witkoff voló a Israel para reunirse con Netanyahu en la oficina del primer ministro en Jerusalén. El lunes por la noche, dos días después de la reunión en Jerusalén, los equipos negociadores de Israel y Hamas notificaron a los mediadores que aceptaban en principio la propuesta de acuerdo sobre los rehenes, dijeron los dos funcionarios. Desde entonces, las partes han estado trabajando para ultimar los detalles sobre la implementación del acuerdo. Uno de los principales temas que aún no se ha concretado son los parámetros exactos de la retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza, y los mediadores todavía esperan un mapa de Israel que detalle esta situación. Se espera que el acuerdo se anuncie en forma de una declaración conjunta de Estados Unidos, Qatar y Egipto, que han estado mediando entre Israel y Hamas. Si bien el acuerdo tiene tres etapas, los términos de la segunda fase no se negociarán hasta que esté en marcha la primera.
Bueno, poco más tenemos que comentar porque, como vemos, es una noticia que todavía no se ha confirmado oficialmente, aunque reiteramos que si el presidente de Estados Unidos entrante ya la ha integrado dentro de su discurso, pues evidentemente esto va para adelante, ¿no? Como se dice. Y vemos que uno de los principales artífices de la realización y la consolidación de este proyecto ha sido este enviado entrante para Oriente Medio llamado Steve Witkoff, que me imagino que ya está ganando muchos puntos dentro de esta administración Trump de segundo periodo, que todavía no ha asumido, pero evidentemente alguien que ha conseguido doblegar de alguna manera las reticencias que tenía Netanyahu y que se iban postergando por horas y por días, etcétera, durante esta semana, pues merece tener un reconocimiento especial. Pero no es el único que de la nueva administración que se prepara para entrar ha hablado.
Mike Waltz, elegido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como asesor de seguridad nacional, dice que jamás debe ser destruido y no debe tener ningún papel en la Gaza de la posguerra. También destacó que la relación de la administración entrante con Israel será mucho más solidaria que la de la administración Biden. Entre sus declaraciones destacó que jamás no puede tener ningún papel, ISIS no tiene ningún papel, Al-Qaeda no tiene ningún papel, son tomadores de rehenes, asesinos, violadores y torturadores que nunca deberían tener ningún papel en el gobierno. También dijo que Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, no restringirá el suministro de armas como lo hizo la administración Biden cuando retuvo el suministro de bombas de 2.000 libras. Waltz agregó que, acabada la guerra, Estados Unidos presionará para que Arabia Saudita normalice los lazos con Israel.
Bueno, es lo que comentábamos ahora. Evidentemente, aunque se va a hablar de paz y se va a hacer un resumen y un balance de lo que ha pasado en las últimas semanas en estas negociaciones, pues el protagonismo lo va a tener sin duda Donald Trump, que ha conseguido dotarse de un equipo que, aún sin estar todavía en funciones, ha logrado algo que durante más de un año no ha conseguido la administración Biden. Se pueden interpretar y leer las realidades de mil maneras, pero también hay que leer los resultados. Y la verdad es que los resultados de la administración saliente pues han sido muy escasos y muy contradictorios.
La Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset aprobó la primera etapa procesal del proceso legislativo de un proyecto de ley propuesto por el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, para realizar cambios de gran alcance en la forma en que se realizan los nombramientos judiciales. Dado que la legislación original de reforma judicial de Levin, que fue aprobada en comité pero nunca llevada a votación final en el Pleno de la Knesset, abordaba los mismos temas y leyes que la nueva propuesta de Levin y Saar, la legislación revisada no necesita comenzar el proceso legislativo desde cero. En lugar de ello, la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia vota para renovar las deliberaciones sobre el proyecto de ley original con el fin de implementar los cambios delineados en las nuevas propuestas a la antigua legislación. Los miembros de la oposición estarán presentes en las deliberaciones sobre el contenido de la legislación.
Bueno, ya saben que Israel es un país que va a 100 por hora, a más de 100 por hora, y ya al borde de que ahora mismo se está hablando del final de esta guerra contra la Franja de Gaza, pues salen a la palestra temas que estaban en el tintero y que se habían congelado durante todo este tiempo y que no esperan mucho más para ponerse en práctica, como es esta reforma judicial que quería impulsar el partido del gobierno del primer ministro Netanyahu y que empezaría con una serie de reformas del poder judicial cuya intención en definitiva es que Netanyahu salga indemne de estas cuatro demandas por las que está siendo juzgado. O sea que, pero también hemos comentado aquí que lo que se trata de implementar en Israel es algo que es la norma en muchos países, incluido España. Es decir, que el Poder Ejecutivo también opina y tiene parte en los nombramientos judiciales. Algo que en Israel desde hace muchos años no es así y lo que ha llevado a enfrentamientos muy, muy ácidos entre ambos poderes, el judicial y el Poder Ejecutivo.
El partido político español Podemos ha elevado el listón de su furia antisemita por la visita de un equipo de baloncesto israelí, el conocido Maccabi Tel Aviv, uno de los grandes clubes europeos que jugó este martes un partido de la Euroliga contra el Real Madrid. El partido de Irene Montero convocó una manifestación frente al Wizzing Center, el pabellón en el que se jugó el partido, y además pidió formalmente y por carta al gobierno que impidiera la entrada del equipo y de sus aficionados, a lo que el ministro Álvarez respondió que hay que dejar el deporte al lado. La presunta líder del partido, Yone Belarra, ha explicado que es evidente que la gente de nuestro país ha dicho alto y claro que no quiere relaciones con los sionistas que están cometiendo un genocidio contra el pueblo de Palestina, aseguró. No solo como si lo que está ocurriendo en Gaza fuese un genocidio y no una guerra contra una banda terrorista responsable de uno de los mayores atentados de la historia, sino lo que todavía es más sorprendente, como si un club deportivo tuviese alguna responsabilidad por las decisiones políticas o militares de su gobierno. Además, pidió también que se impidiera la entrada a la afición israelí, sin recordar el pogromo que se vivió en las calles de Ámsterdam cuando jóvenes propalestinos persiguieron a aficionados israelíes por las calles de la ciudad en un episodio de persecución a los judíos que no se recordaba desde los años de la ocupación nazi y que el propio primer ministro de los Países Bajos calificó de un comportamiento antisemita y completamente inaceptable.
Bueno, poco tengo yo que aportar en mi comentario, porque yo creo que las palabras de esta política española que formó parte del gobierno, que fue ministra del gobierno y que sigue apoyando desde su partido Podemos a este gobierno, pues son explícitamente antisemitas. Es decir, primero que está no solamente acusando a Israel de cometer estos crímenes de genocidio contra el pueblo de Palestina, que no son así y que no, bueno, no es el momento ahora de explayarnos en el tema, pero lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, sino que dice que es evidente que la gente de nuestro país ha dicho alto y claro que no, que no quiere relaciones con los sionistas que están cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Bueno, si hubieran dicho alto y claro, pues el partido Podemos tendría una representación muchísimo más amplia, ¿no? Es decir, no se pueden sacar conclusiones de lo que uno quiere que sean las conclusiones. Es decir, el pueblo español, la gente de nuestro país, ha votado, pero no ha votado en contra de Israel y no ha votado para calificar a Israel de genocidio o de lo que sea, porque esto no es la representatividad y no ha sido el tema que se ha dilucidado en las últimas elecciones y sobre el cual se hayan explicitado todos los partidos. Lo que tenemos es claramente una nueva rabieta de un partido que ha caído en desgracia, que desde hace tiempo está perdiendo fuelle, que se ha disuelto en otros partidos como Sumar y otras siglas que lo representan a nivel regional, y ellos siguen con su mensaje que solamente se puede calificar utilizando algo que ha dicho el primer ministro de Holanda respecto a lo que pasaba en su país, también estos comentarios cabría clasificarse como antisemitas y completamente inaceptables en un país como España.
Finalizamos aquí el informativo de hoy. Les esperamos con más noticias mañana en Radio Sefarad.